A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Bienvenidos a Dos Hombres Comunes, episodio 175. La ventaja, o la desventaja más bien, como hemos comentado en ocasiones anteriores, eso de grabar lunes y perderte de cosas que pasan la semana. Hubo un suceso en la semana pasada que también hasta el sábado tocamos ese tema. O sea, me llamó la atención que en ningún momento en la semana hubo un comentario entre nosotros dos sobre el hecho que Maradona se murió.
Es que ya está todo comentado. No es como que iba yo a llegar contigo y que, oye, ¿no supiste?
Sí.
Hace 4 días se murió.
Dios, ¿tú cómo te enteraste?
Yo, fíjate que iba subiéndome al carro porque esa mañana estuve envuelto en actividades de algún tipo de índole.
Ok.
De las cuales...
O sea, muy poco específico eso.
Ajá. De las cuales yo, mientras se llevaba a cabo esa actividad, yo no podía estar como que conectado con el mundo.
Mm.
Y pues salgo de esa cita en la mañana.
Mm.
Y me subo al carro y normalmente escucho una estación por las mañanas, una estación de deportes. Y escuchaba como que un tono de dos comentaristas muy solemne, ¿no? No, lo que es raro. O sea, muy así, hablando así, y como que recordaban a alguien y se notaban muy tristes y muy sorprendidos, pero así, ¿no? Con este tono. Cuando normalmente hablan así, ya hemos tocado el tema. Y dije, chinga, pues, ¿qué pasó? Abro mi celular. Tengo un grupo con unos amigos en donde hablamos de fútbol. Y veo que la foto de portada o el profile pic de ese grupo era una foto de Maradona con un jersey del Monterrey.
Ok.
Y veo que hay muchos comentarios, o sea, muchos mensajes que no he leído. Y pues abro y nomás me cae el 20. ¿Se acaba de morir Maradona o qué? Y empiezo a ver, y sí.
Mm-hmm.
Obviamente Twitter, Instagram, era una locura. Y pues sí me enteré. Yo creo que mucho después de la mayoría de la gente.
¿Y cuál fue tu sentir al enterarte? Y la razón por preguntarlo, ahorita voy a llegar a eso.
Mi sentir. Pues es que yo no tengo ningún tipo de relación con Maradona. Y no hablo de que no, o sea, no lo conocí jamás. Uh-huh. Nunca fue alguien admirado por mí. Y antes de que la gente se empiece a volver loca y me empiezan a mentar la madre, les voy a platicar. Obviamente sé que el señor estaba joven todavía.
60 años.
¿60? Mm. Cuando alguien, ya sea figura o no, muere pues, a temprana edad o antes de lo que normalmente pasa, siempre es triste. Así como puede morirse un actor, por ejemplo, se mueren actores famosos de Hollywood todos los años, normalmente ya viejos. Hace poco se murió Sean Connery, ¿no? Uh-huh. Pero él tenía ya de que 100. No, o sea, sin jugar.
No sé qué edad tenía, pero no era joven, digamos.
En este caso, Maradona muere y yo y empiezo a ver en Twitter pues mucha gente hablando y mucha gente lamentándose y mucha gente recordándolo a su manera. Algunos jugadores que sigo subiendo fotos con él o alguna foto de Maradona portándolo o el jersey de Argentina o el de Boca Juniors o el del Napoli. Muchos. Yo creo que no va a haber algún otro, deja tu jugador, alguna otra figura de trascendencia que le hagan, digamos, ese tipo y esa cantidad de homenajes,
sí,
que vimos en redes sociales, sí, y que hemos estado viendo en la televisión, en cualquier tipo de lugar donde pasa la noticia. Pero mi sentir, no sentí, o sea, sí dije, ah, chingada, mal pedo. Pero no es como que me puse triste. Sí. No sentí que perdía que se murió un ídolo mío. Y ahí estaba, ¿por qué? A contrario de la música, yo en verdad, si no vi yo a un jugador jugar, lo respetas por lo que fue, por lo que consiguió y todo, pero como que yo no tengo ese nivel de relación para yo decirle, para yo admirarlo.
Sí, tú porque, no creciste viendo...
Porque no lo vi, no vi a Pelé. O sea, a Maradona sí lo vi jugar, pero... Ojo, ahorita te cuento cuál es mi relación con el Maradona jugador. Cuando murió Johan Cruyff, pues yo sé quién era Johan Cruyff. En el momento que estaba vivo, yo sabía quién era. Yo sé lo que logró. Yo sé lo que hizo como jugador. Yo sé lo que hizo como entrenador.
Ni sabía que se había muerto.
Sí, hace pues, unos años, ¿eh? 2015, algo así. No sé seguro. Y me pasó igual con Maradona. O sea, nomás dije, ah, qué mal pedo. Mm. Y pues qué mal pedo también de Armando Maradona, que murió antes de tiempo. Lo vi jugar por primera vez en el Mundial de Italia 90. Obviamente ya me habían contado quién era él. Vi videos del Mundial de México 86, donde, pues, en ese famoso juego de cuartos de final contra Inglaterra, que hace que él mete gol con la mano y luego mete el que es muy nombrado como el mejor gol del siglo. Ganan 2-0, uh-huh. 2-1, no me acuerdo. Otra vez, no, yo no viví el Mundial de México 86. O sea, sí estaba vivo, mas no lo vi. Entonces no tengo recuerdo, no tengo relación con ese Mundial. Yo lo veo en Italia 90, veo los juegos de Argentina y no veo gran cosa. Lo veo muy apagado. No, yo no sabía sus historias con su relación con las drogas o con la cocaína o etcétera. No sabía ni en qué equipo jugaba. Jugaba en el Napoli. Y ahora él llega al Napoli contratado por el club para sacarlo de la miseria. Y vaya que lo sacó de la miseria.
Sí.
O sea, gana 2 campeonatos de la Serie A. Y pues yo lo veo jugar y digo, pues le hacen mucho pedo. En cambio, yo estaba viendo a Lothar Matthäus. O a, no sé, al surgimiento de Roberto Baggio. O el Toto Schillaci. O las grandes estrellas de ese Mundial. Me emocionaba más ver a Marco Van Basten, a Ruud Gullit, a la Alemania que eventualmente quedó campeón. Y de Maradona me acuerdo que falló un penal en la serie de penaltis, no sé si contra Yugoslavia o contra Italia, creo que contra Yugoslavia, porque Argentina sí pasó a la final con cuartos de final penales y semifinal penales. Y me acuerdo también, y de lo poco que me acuerdo de Maradona en ese mundial fue en la semifinal contra Italia, fue jugado en Nápoles ese juego. Y pues obviamente está lleno el estadio para ver a la selección de Italia, gente de Nápoles o gente también que viaja de otros lados, pero pues la mayoría gente de la ciudad de Nápoles. Y abuchean el himno nacional de Argentina. Mm. Pues está jugando Italia de su manera, digamos, irrespetuosa de mostrar, deja tu apoyo, de enfriar al rival o de intimidarlo, ¿no? Y la cámara se le acerca a Maradona mientras está sucediendo ese abucheo y Maradona empieza a mentar a la madre a la gente. No me acuerdo exactamente qué dijo, pero pues basándonos en el historial argentino, estaban diciendo seguramente la concha de tu madre, uh-huh, o la concha de su madre. se le ve a Maradona que como que aparte hace esfuerzo para que se noten sus labios. Y de eso es lo que me acuerdo de Maradona en el Mundial de Italia 90. Algo extrafutbolístico. Uh-huh. Pasa el tiempo, llega el Mundial de Estados Unidos 94, otra vez Maradona. En ese tiempo, en esos años, era difícil ver un juego de la Champions. Era difícil ver un juego de la Serie A o de la Liga Española o incluso de la Libertadores. Era difícil. Entonces, pues no recuerdo en qué equipo estaba Maradona en el 94. No sé si en el Barcelona. No recuerdo.
No, se fue de Barcelona para irse a Napoli, pero no sé a dónde se fue después del Napoli.
Y entonces, pues otra vez le llaman a... Es convocado Maradona al Mundial de Estados Unidos 94. Venía de ser subcampeón en Italia. Y me acuerdo de algo específicamente de Maradona. Me acuerdo que solamente metió un gol. Buen gol. Un gol de media vuelta al ángulo muy bueno. Y cuando mete ese gol, busca la cámara más cercana. Va y le empieza a gritar a la cámara con cara de desquiciado. Y se acababa de... digamos, de poner la regla en los mundiales del antidoping, de los exámenes antidoping post-partido. Mm. Entonces cuenta la leyenda que los del antidoping ven la cara de Maradona y dicen, ese vato va al examen antidoping ahorita. Y lo jalan y hay también una toma donde la enfermera o alguien encargada de la FIFA para el antidoping lo va jalando y va Diego como que con cara de que ganamos, voy a salir negativo. O sea, no sé estos qué quieren. Y pum, salió positivo. Mm-hmm. Suspendido del mundial, no sé si lo suspendieron después de partidos internacionales o de partidos locales. Esa es mi relación con Maradona con el fútbol. O sea, yo no vi jamás un juego de Maradona que dije, wow, jugadorazo. Obviamente hay gente que dice que es el mejor de todos los tiempos. Viendo los videos, puedo decir, sí. Era un crack increíble. Entonces, esa es mi relación con el fútbol de Diego Armando Maradona. En cambio, cuando se llega a morir Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic o inclusive jugadores de antaño como Lothar Matthäus, etcétera, que sí vi, Jürgen Klinsmann, yo creo que ahí voy a decir, yo vi jugar a este güey y este güey me emocionaba verlo jugar. Cosa que no pasó con Diego Armando porque yo no lo vi jugar. Vi eso nada más y pues no mostró gran fútbol, mostró cosas pues fuera del campo, sí. Como mentar a la madre a la afición del Nápoles. Con razón. Uh-huh. Con justa razón, están abuchando el himno de tu país. Si yo estoy representando a mi país en cualquier tipo de competencia y empiezan a abuchar el himno de México, me voy a encabronar.
Sí.
Eso es lo que yo recuerdo de Diego Armando. De
Maradona. Y te pregunto...
Que en paz descanse.
Te pregunto eso porque me llamó muchísimo la atención el ver las reacciones. Y cuando yo me enteré, yo estaba dando una clase y de repente uno de los chavos del salón, bueno, en el Zoom, dice, adivina quién acaba de morir. No, ni idea. Y Maradona. Ok. Y no me extrañó por cómo ha vivido su vida en los últimos años. O sea, muy sobrepeso, problemas, según entiendo, con drogas. Entonces, no me extrañó y en ese momento no sentí el mundo perdió.
Y fíjate, yo no quise mencionar lo de su estilo de vida, como que ya es privado,
sí,
ya
es muy irrelevante,
como que muy su pedo.
Me refería a su estilo de vida como una explicación a por qué seguramente se muera a los 60 años. Pero hablo luego con un amigo argentino que me escribe, estoy hecho mierda, boludo, me la paso llorando. Y entonces como que empecé a ver videos, ver todo lo que sucede después cuando se muere alguien así, lo que dicen en los comentaristas, programas en Argentina, comentaristas también internacionales de Inglaterra, aquí de México. Y me doy cuenta de la grandeza que yo sabía de esa grandeza, porque a mí sí me tocó ver el Mundial en el 86. Pero también me doy cuenta de otra cosa que creo que, como dices tú, no hay otro deportista y no sé si hay otra persona vivo ahorita que pudiera causar las mismas emociones que está causando. El único que se me ocurre pudiera ser Paul McCartney. Pero fuera de eso, no sé la verdad.
Creo que hay muchos temas que tocar como que alrededor de este suceso. Uno de ellos es cuando me contaste de tu amigo argentino, yo no he podido hablar con gente argentina. Digo, no es como que hablo con gente argentina en el día a día, ¿no? Pero sé de lo que significaba o lo que significa la figura de Diego Armando Maradona para ellos, como país, como representante de su país, como futbolista, como figura en general. Uh-huh. Y tengo una anécdota, digo, no es anécdota, es como X. Estaba yo hace muchos años en casa de un amigo, aburrido un sábado, un domingo. Estamos viendo la NFL seguramente. Y era cuando todavía ni había laptops, o sea, había internet, pero pues estaba yo en la computadora de la sala de tele con amigos ahí. Y me metí a la página de la iglesia maradoniana. Uh-huh. ¿Okay? Y me registré y me hicieron como un examen ahí mismo. Y lo pasé. Y ahorita me acuerdo que soy miembro de la iglesia maradoniana. Uh-huh. ¿Por qué? No sé, no tenía nada que hacer. No es como que le di seguimiento a mi sectismo. pero yo era miembro. Uh-huh. A lo que voy es cuando me platicaste de tu amigo argentino que estaba deshecho y que se la ha pasado llorando. ¿Quién en México se tiene que morir para que pase eso? Porque ya lo hablamos.
Sí.
Y empecé a pensar en lo deportista y dije, si se muere Hugo Sánchez, dudo que pase un cuarto de lo que pasó con Maradona. Yo sé de su grandeza, sé de sus logros, sé que no va a haber otro delantero mexicano que siquiera se le acerque. Pero yo no lo vi jugar, entonces no tengo esa conexión.
Es que va mucho más allá, perdón, va mucho más allá. Y eso es lo que entiendo.
Lo de Maradona va mucho más allá por la mística que se creó alrededor de su persona, de que le valía madre lo que pensaban de él, de que nunca fue incongruente con su discurso de que yo voy a hacer lo que yo quiera y a quien le guste y a quien no, me vale madre.
Y es un representante también del latinoamericano, nacido en pobreza, que a través de su deporte, en este caso el deporte más grande del mundo y lo que representa el fútbol en general el mundo y quizá sobre todo en países como pudiera ser Brasil, Argentina, y lo que él le regaló a su país a través de su fútbol y también su personaje. Sí, y ese valemadrismo.
Sé que es esa mística total lo que convierte en ese nivel de figura.
Y también de gran corazón, según testimonios de varias personas.
Dicen que era muy amigable, muy amable, etc. Sí.
Y hay otros que dicen otras cosas, pero no vamos a hablar de eso ahorita.
No, yo no pienso hablar mal de Maradona.
No.
O sea, no le voy a echar tierra, jamás. Entonces, tratando de decir, bueno, Hugo Sánchez. Cuando muera Hugo Sánchez, que espero y sea en muchos años... No creo que pase lo mismo. ¿Quién se tiene que morir? Y te dije, pues Juan Gabriel o José José pasó algo similar. O sea, a guardando proporciones, no creo que llegó a lo que está pasando con la muerte de Maradona. Y luego dije, Luis Miguel, cuando se muera, ¿qué pedo? Pues iba a haber gran pedo.
Sí.
O sea, no hay uno.
No hay. Mi conclusión es que no hay.
No hay figuras deportivas que en verdad cargue la identidad mexicana como Maradona cargaba la identidad.
No, pero ni siquiera a nivel mundial.
O sea, Julio César Chávez.
No, digo, ahí no conozco yo lo suficiente en ese caso específico, pero pensando en...
¿Valenzuela? No sé, güey. O sea, en verdad no sé quién pudiera llegarle a los... Deja tú a estar a la altura, llegar a los talones a Maradona en cuestión de...
Lo que significó.
De lo que significó.
No, y como dices... santificaron a Maradona hace muchos años en Argentina. Uh-huh. Si vamos a nada más resumir un poco sus logros, porque todavía era muy joven en el Mundial 82 y su obra maestra obviamente es el Mundial 86, que luego al ver estos videos y escuchar comentarios me di cuenta de algo que no lo había pensado antes, porque dicen que es muy difícil comparar los jugadores en diferentes épocas. O sea, comparar Maradona contra Pelé o Maradona contra Messi y Ronaldo. Pero el fútbol en ese momento, 70s,
estaba en un 80s. Límite. Estaba en un límite, como ahorita está en otro límite. Pero sí, había un límite.
Y era un deporte muy cruel, donde te pateaban mucho, donde el árbitro permitía muchas cosas. No había la misma protección al jugador como lo hay ahorita. Y si le regresamos a cómo era el fútbol en los 60s, que eran la época o la década de Pelé, pues era otro tipo de fútbol.
Y hoy es otro tipo de fútbol.
Y hoy es otro tipo de fútbol. Entonces yo creo que Maradona le tocó en el momento del fútbol donde más rudo se jugaba. Lleva él prácticamente solo, obviamente estaba en un gran equipo, pero lleva él a Argentina a ganar el Mundial en el 86 y los lleva a la final en el 90.
Bueno, ahí, aunque era el capitán del equipo, no era como que el motor. A mí me decepcionó ver el Mundial, ver los Juegos de Argentina y no ver al tal Maradona hacer lo que es conocido porque simplemente no lo hacía. Estaba chiquito yo, obviamente tenía 9 años, probablemente jugó muy bien, pero no hizo los destellos que mostró antes. Entonces, pues yo no veía las jugadas, yo no veía los burles, no veía la velocidad, las definiciones o los tiros de lejos. Yo probablemente distribuía bien el juego, mandaba buenos pases al espacio, o no al espacio intergaláctico, sin X. Pero no vi las grandes jugadas. Obviamente era un niño y yo esperaba eso.
Sí.
Y no me lo dieron, pero en cambio, pues estaba Claudio Canilla, que era el que metía goles. Estaba envuelto, según yo, Diego, ahí ya estaba como que no sobre su equipo. Él ya era uno más dentro de los 11 titular.
Pero también a lo mejor tenemos que poner en contexto a Argentina. Digo, yo no sé muy bien la historia de Argentina. Sé que hubo una junta militar en el 76. Ganan el Mundial. No sé si es por primera vez que ganan el Mundial en 78. Que seguramente representa muchísimo. Digo, es el Mundial en Argentina, pero también dado las circunstancias y el contexto político en aquel momento, la junta militar termina en el 83 y antes de eso está la guerra de las Malvinas. Y hace relativamente poco platicamos, porque yo vi un documental que, por cierto, es muy bueno, que creo que tiene unos 2 años, un documental sobre Maradona que recomiendo ampliamente, y seguramente van a empezar a promover más ese documental ahorita, dado lo que pasó en la semana pasada.
Pero tú lo viste antes que nadie.
Sí, pero yo lo vi antes que nadie. Sí, pero está muy padre ver la historia, cómo él llega a Napoli, un club que jamás ha ganado. Y también la decisión de irse a Napoli creo que habla sobre él. O sea, Napoli es considerado, o Nápoles, como que la cloaca de Italia para muchos. O sea, es donde hay crimen organizado, está en el mero sur, es un lugar pobre, nada que ver con Italia industrial en el norte, con las grandes ciudades, con mucho dinero. Él decide irse a Nápoles, que se me hace una decisión muy congruente con, a lo mejor, con su personaje.
Y él, sí, sí, sí.
Llega ahí.
Por eso la congruencia.
Ajá. Y en pocos años hace campeón a Nápoles, por primera vez en su historia. Y hay una anécdota que es conmovedor por lo que significa para ese pueblo, ese campeonato. Termina el partido, el último partido de la temporada. Ya se coronaron campeones, Napoli. Y todos los que no están en el estadio, San Paulo, se me hace que se llama el estadio, van corriendo hacia el estadio para poder festejar afuera de. Pero corriendo hacia el estadio, se topan con un grupo de jóvenes que van corriendo en el sentido contrario. Y le preguntan, ¿a dónde van? Vamos al estadio. Y responden los jóvenes, nosotros vamos al cementerio para contarle a los muertos lo que se acaban de perder. Lo que puede significar un título de una liga para un pueblo que nunca lo han vivido, que van corriendo al cementerio para decirle a las...
Ahí sí, se pusieron de acuerdo todos. Sí, vámonos del estadio, vamos a perdernos la celebración real para ir al cementerio a contar a los muertos.
Pues
suena leyenda urbana de amar.
Pero el año siguiente subcampeón, el año que sigue subcampeón y luego ya otra vez campeón en 89-90, se me hace que es. Y en el Inter también hace campeón a Argentina. Entonces,
¿por qué, si Argentina es un pueblo muy... en el cual, digo, perdón si sueno ignorante, pero en el cual endiosan a sus figuras nacionales, como en algún momento era una diosa Eva Perón, como lo fue también, o lo es, o Diego Maradona, le brindó al pueblo argentino esa felicidad con el Mundial del 86. ¿Qué pasó en el 78? ¿quién era el Maradona de ahí? Mario Kempes, que sigue vivo y que no veo gran following detrás de él. No veo que celebren su carrera o su vida. Quedó campeón de voleo, Mario Kempes. Ahí lo ves en ESPN dando pues sus comentarios sobre fútbol internacional. Pero pues yo no lo veo que lo veneren. O quizás sí, no estoy enterado.
Yo creo que es eso lo que acabamos de platicar ahorita. Y son cosas que ni tú ni yo podemos entender. Tú pudieras entenderlo quizá más, porque a final de cuentas naciste en este continente. Esa pasión que se puede vivir aquí, que no se vive tanto en Suecia, pero esa pasión que se puede vivir aquí por un deporte. Y lo que Maradona significó no solamente en la cancha y sus logros en el fútbol, sino también lo que significó para su gente o para la gente siendo quien era. Creo que era una persona que un paquete de emociones, que buscaba vivir la vida al máximo, vino aquí para jugar fútbol y para vivir la vida. Esa es mi percepción. Yo no sé si hubiera vivido otros 15 o 20 años, hubiera sido mejor para él. Logró vivir en sus 60 años, pues la vida al máximo, seguramente.
Lo que mencionas de Paul McCartney, creo que no, Como que ya le ganó ese puesto John Lennon.
Ah, eso lo dices porque no eres fan de...
Pero, ok, si vienen del mismo lugar, la figura de John Lennon, Paul McCartney, John Lennon fue como una super víctima, asesinado a la puerta de su casa, mucho más reciente al éxito de los Beatles cuando sucedió, más que ahorita. Ahorita, pues Paul McCartney, ¿cuántos años tiene? ¿80 y tantos?
Está rascando a los 80, sí.
No estoy diciendo que no merezca ser homenajeado como lo está haciendo Maradona, solo que como ya murieron dos Beatles y murió asesinado John Lennon en 1980, yo creo que Lennon ya se llevó toda esa, digamos, fanfarria, entre comillas. Y Paul McCartney, pues, espero y muera de viejo. Y pues no tiene ese tinte trágico como el morir asesinado por un fan.
No creo que vaya a haber luto de 3 días en Inglaterra cuando se muere Paul McCartney.
No creo.
Como hubo en Argentina.
Y ahora, antes de que muriera Maradona, si nos hubiéramos hecho esta pregunta de que quién sería la persona en el mundo que hubieras mencionado a Maradona.
Probablemente no.
Ni yo. Tiene que suceder para enterarnos.
Sí.
Pero bueno, que en paz descanse Diego Armando Maradona.
Que en paz descanse. Y a lo mejor para terminar nada más ese segmento y para ilustrar y recordarnos de ese gol que metió contra Inglaterra en el 86, porque hay una narración por parte de Víctor Hugo Morales, que no sé si, bueno, seguramente lo has escuchado, creo que también es argentino, pero va narrando a la perfección ese gol. Desde que agarra el balón a media cancha y empieza a darle vuelta a todos los ingleses, la narración se convierte en poesía porque está expresando todo el sentir de todos los argentinos y lo que significa el fútbol, ese gol, ese partido contra Inglaterra. Acordámonos que es en el 86, 4 años después de la guerra contra Inglaterra, que duró muy poco la guerra y la verdad lo tenían bien fácil los ingleses. Y lo que representa Maradona o lo que representó para el pueblo argentino.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Por este Argentina 2, Inglaterra 0.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
¿Tú viste la película The Perfect Storm?
Creo que no.
¿No? ¿No? ¿Y no sabes tampoco de qué se trata?
De una tormenta perfecta.
De una tormenta perfecta, sí.
Siento que hay varias versiones de esa película. Siento que hay una en los 50, no sé.
Yo tampoco
sé. De haber de que cuatro.
Esta película es, no me acuerdo de qué año, pero es con George Clooney, Mark Wahlberg, no me acuerdo.
Puedo estar equivocado. Pero pues es un título como que siento yo muy, muy manoseado ya.
Pero la película se trata de, pues, de un pueblo en Estados Unidos donde, pues, que vive de la pesca. Han tenido una mala temporada y van a salir para hacer su labor de pescadores.
Y los agarra una tormenta.
Y los agarra una tormenta, pero es una tormenta perfecta en el sentido que en este caso, en la película, son dos tormentas que se juntan y se hace una tormenta perfecta, muy grande.
Es que el término tormenta perfecta se le llama cuando todos los factores que se debieron de haber juntado para que suceda un resultado se hace para bien o para mal. Uh-huh. Se le llama, es que pasó la tormenta perfecta.
Sí.
Por ejemplo, el 2020 es una tormenta perfecta. Todo se fue al carajo y pasó todo lo que tenía que pasar.
Y yo el viernes viví una tormenta perfecta. Entonces quisiera contarte mi viernes para ilustrar cómo puedes vivir una tormenta perfecta en un día normal laboral.
¿Te fuiste de pesca?
No fui de pesca. Y también recuerdo que en muy al principio de este podcast, en un episodio me preguntas, oye, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas realmente?
¿Habrá gente que piense que te dedicas nada más a este podcast?
A veces pienso que sí, fíjate. A veces pienso que, oye, ¿por qué no graban, no sé, todos los días?
Sí, llega ese tipo de mensajes.
Uh-huh. ¿O por qué no hacen dos episodios a la semana?
Me enseñaste un mensaje esta semana.
¿Qué decía?
Algo de que se tuvo que decir y se dijo que el podcast más chingón ya no es el de ustedes, uh-huh. Es el de...
Sí, llegó
de Roberto Martínez.
Y dijo, con permiso.
Sí, con permiso, su podcast ya no es el más chido.
Sí.
Hey, nosotros no queremos ser el podcast más chingón. No, nosotros tenemos suficiente con nuestra poca audiencia. No queremos ser famosos. Bueno, no queremos vivir de esto.
Pero puede ser que haya gente que sí piensa eso. Entonces, al contar mi viernes, Almor puede cambiar esa percepción. Yo los viernes me despierto un poquito más tarde que los otros días de la semana. Doy una clase a las 9. Entonces, en lugar de despertarme temprano para hacer ejercicio y luego dar clase, me despierto un poquito más tarde. Tomo mi café, reviso mis mails. Aprovecho para anunciar que hay un episodio nuevo del podcast. Y ya, checo si hay algún otro pendiente. Y luego ya hago mis últimas preparaciones para mi clase a las 9, que es de ética y valores, los viernes a las 9. Esta semana platicamos de que hay diferentes identidades culturales en diferentes países. Comparamos un poco eso y luego ya les pedí escribir sobre su propia identidad, cosa que resultó ser difícil. Creo que es difícil, pero vale la pena hacer el intento de identificar cuál es mi identidad como persona, quién soy. porque cuando nos toca presentarnos, solemos dar información sobre puras circunstancias, de cuál es nuestro nombre, de nuestra edad, a qué nos dedicamos.
¿Dónde venimos?
¿De dónde venimos? Igual ahí podemos inclusive describirnos físicamente y nada de eso tiene que ver con quiénes somos como personas. Entonces hicimos la clase, termino la clase a las 10 y tengo ahí algunos pendientes seguramente que resolver, entonces no empiezo a hacer ejercicio quizás hasta las 10 y cuarto. A las 11 y media todos los viernes tengo junta con uno de los estudiantes de la prepa para platicar sobre cómo va su progreso.
¿Con uno o con varios?
No, con uno, nada más.
¿Y ese por qué tiene esa atención especial?
Tengo juntas con varios y él en particular en su momento me solicitó tener juntas conmigo los viernes. Entonces, sí, esa es parte de la atención personalizada.
¿Y qué pasa si 4 te piden eso?
No, lo puedo hacer también, pero no lo hago quizá el viernes, sino veo a uno el lunes.
Ah, pero no sería una junta con los 4 al mismo tiempo.
No, son pláticas así, de uno a uno, que pueden ser pláticas cortas, pero es para resolver alguna duda o para ver cómo van, cómo están también. Es mucho eso.
¿Psicólogo también eres?
No tengo ninguna credencial que diga que soy psicólogo, sino es más bien sentarnos a platicar.
¿Tienes una credencial que diga que eres podcastero?
Sí, 175 episodios.
No tienes palomita azul, güey. No. Al parecer a la gente palomera, para ellos no tienes credencial. Ni identidad.
No es una sesión de psicólogo, para nada es eso, sino es una tocada de base.
Entonces, okay, vamos a recapitular y vamos a quitar esa frase. Dila otra vez, refrasea.
O sea, no,
no digas tocamientos cuando estás hablando de alumnos, aunque sea de base.
Bueno, es una llamada de ver cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas de ayuda. Vale. ¿Hay algo que quieres rebotar conmigo?
Aclarado.
¿Tocamos base?
Yo nomás estoy echando la mano.
Está bien.
Puede ser usado en tu contra en el futuro. Mira, ahí en el episodio 175.
Dijo. Bueno, esa junta puede durar 15 minutos, 20 minutos, media hora. Este viernes duró casi media hora, entonces para las 12... él ya se metió a otra clase y yo ya tenía tiempo para ver otros pendientes. Otra vez revisé mi mail, WhatsApp, preparé los pagos que tenía que hacer ese día porque es cierre de mes, el viernes pasado. Y entonces preparé pagos para todos los maestros, tanto de Land School como de School of Rock. Y ya a las 12:30 tenía otra junta con una pedagoga especialista que está apoyando a uno de los otro estudiante, y entonces era una tocada de base otra vez con esa persona para ver el progreso que están trabajando y cómo podemos nosotros implementar estrategias para que le vaya mejor, etcétera. Y cuando terminamos la junta ya es 1:30 y me doy cuenta que tengo poco tiempo para prepararme para mi próxima actividad, que es a las 3, donde voy a ser anfitrión en un congreso de neuroeducación.
Ahora eres neurólogo.
No, pero me invitaron a ser anfitrión y presentador
¿por?
En ese congreso. Porque tiene que ver con educación y porque somos parte de los que organizamos este congreso.
¿Te autoinvitaste como moderador?
No me autoinvité. Me propusieron como anfitrión y dije, pues sí.
Anfitrión, perdón.
Sí, lo puedo hacer.
Entonces, ¿qué hace un anfitrión?
Pues en este caso no es tan complicado. Digo, quizás
no, o sea, un anfitrión, que, o sea, definición de anfitrión es, te invito a mi casa y al momento que sucede esa reunión, el anfitrión es el dueño de la casa, quien va a atender a sus invitados.
Sí.
Ese es el papel del anfitrión.
Sí, atender a sus invitados.
Entonces tú atendiste a tus invitados.
No sé si anfitrión aquí es, digo, obviamente doy la bienvenida y presento a quienes vayan a exponer en este congreso. Que eso sí son neurólogos, doctores en educación.
Es como el maestro de ceremonias.
Maestro de ceremonias, sí. Más bien como MC entonces.
Okay.
¿Qué me toca presentar? Entonces es conocer un poco sobre las personas que van a presentar, qué van a presentar. Pero luego también hacer resumen del día anterior, o sea, porque duró 3 días. el día anterior hacer un pequeño resumen al iniciar el día siguiente de qué vimos ayer.
Como en las series.
Como en las series y tratar de construir un hilo conductor entre
Previously las, on 24.
Previously on el Congreso
sí, en Neuroeducación. Neurolingüística.
No, Neuroeducación. Y me doy cuenta que tengo poco tiempo.
¿De ser maestro de ceremonias?
No.
Sí, no me he enterado de otra que hayas tenido.
No, de prepararme para esa actividad que inicia a las 3. Entonces me pongo a revisar ahí información, un poco sobre qué se platicó el día anterior y apuntes que yo había hecho. Empezó el jueves esto. Y como rápido y me lanzo a Land School, donde estamos transmitiendo esto.
¿Qué es de Land School en las tardes? ¿Qué sucede?
Nada.
Cierras.
Uh-huh.
¿Y por qué no aprovechas ese espacio que estás rentando, que está a tu disposición a cualquier hora que necesites y haces algo?
Sí, estamos activando ahorita ciertas cosas, pero pandemia no lo estamos usando realmente ni siquiera en la mañana. Porque no podemos estar
cierto.
Ahí.
Bueno, perdón por la interrupción.
No, pero es válida la pregunta. Entonces, a las 3 hago eso, presento el resumen del día anterior, presento el próximo expositor y luego me tengo que lanzar al municipio para hacer un pago de un trámite que estamos realizando ahí y que se tenía que hacer en ese día. En la mañana me había coordinado con el gestor de ese trámite para asegurarme en qué horario podía ir y vi que tenía esa ventana después de la presentación a las 3:15, 3:20 iba a poder ir al municipio antes de que cerrara a las 4 para poder hacer ese pago y luego ya poder continuar con mis actividades.
Qué buen horario, las 4 p.m.
Sí, sí, de lujo.
Pero es como los bancos que cierran el acceso al público a las 4 pero se quedan trabajando, pues bye.
Se quedan ahí contando dinero y demás. Entonces voy al municipio y algo falla con su sistema y se tardan mucho para hacerme este cobro. Mientras estoy ahí, me llega un mensaje de la encargada del Festival de Santa Lucía diciéndome que estamos batallando para hacer el geobloqueo en YouTube del show de Siddhartha, que se iba a llevar a cabo más tarde ese mismo viernes.
O sea, ¿ese show solamente fue visto en Nuevo León?
No, en México.
¿En todo México?
Uh-huh.
Pero si alguien que vive en Papúa...
No lo podía ver.
Okay.
O más bien, eso era lo que nos habían pedido de Sony Music. Entonces, déjame regresar un poco para explicar y poner en contexto ese dilema que ahí se está empezando a... Eso es como que los primeros nubes que se empiezan a formar en el cielo es ese mensaje. Aparte de que tenía una agenda bastante complicada ese día, va a haber un show de Siddhartha en la noche. Primero iba a ser en streaming y luego ya el semáforo se puso en naranja o casi verde. Entonces dijeron, bueno, puede haber algo de público y luego ya se cambió el semáforo. Pero en el momento que se dice que esto va a ser en streaming, entran ahí muchos actores a opinar sobre cómo se puede llevar a cabo ese concierto. Ya no estás hablando nada más con el management y el booking del artista, sino también tienes que hablar con la editora, quien administra el catálogo o los derechos de autor de las canciones o la obra de ese artista. Y luego tienes también la disquera, que es dueño del máster de esa obra y que invirtió y también quiere un retorno a su inversión. Las disqueras, y eso lo hemos platicado aquí antes, las disqueras desde hace unos años o varios años ya no solamente agarran lana de la venta del disco, sino también agarran lana de las presentaciones en vivo, etcétera, ¿no? Venta de merch. Entonces yo hace tiempo había hablado con tanto la editora, que es Warner Chappell en este caso, y la disquera, que es Sony Music. Sony Music dice, no hay problema. Lo pueden hacer, nada más existen algunos requisitos, que no puede vivir más de cierto número de horas en plataformas y tienen que geobloquear la señal para que no se pueda ver fuera de México. Muy bien.
Buena palabra.
¿El geobloqueo?
Sí, geobloqueo. Quiero geobloquear a alguien. ¿Quieres ver mi contenido en Instagram? Tienes que ir a Papúa New Guinea, a huevo.
Y nada más.
Ahí nomás para ti está abierto.
Es una buena forma de discriminar. Te dejo la posibilidad, pero tienes que irte hasta allá.
Tienes que ir allá para mis fotos.
O comprarte el servicio de manipular tu dirección de IP para que aparezca y así le das vuelta al algoritmo. Sí, entonces busco a la persona de Sony Music, no me contesta. Le llamo a otra persona de Sony Music quien en su momento me había atendido y me contesta, pero me dice, ya no trabajo en Sony Music, pero y ahí como que se empieza a nublar aún más. Pero déjame, pongo mensajes aquí a la gente, nada más que es viernes y nosotros trabajamos hasta las 2, o sea, peor que los bancos. Y yo, híjole, esto va a estar bastante complicado.
Y esos güeyes sí se van.
Sí, se van a comer y se convierte en cena. Y es lo que aquí en Monterrey conocemos como la comida chilanga.
Sí, pero no estoy de acuerdo con eso porque entonces ya en cualquier lado que haga alguien eso, también es una comida chilanga.
Sí, o el viernes chilango, que se van a comer y luego
¿Y
ya
no regresan. ¿Qué tal si eso también sucedía en Zacatecas?
Puede ser, el viernes...
Zacatecano.
Y me empieza a preocupar un poco. Hablo a la gente responsable de redes y me dicen, sí, efectivamente YouTube ha cambiado algo y no podemos acceder a geobloquear, entonces no sabemos qué va a pasar, necesitamos un permiso de Sony Music para que se transmita, etcétera. Por fin ya se comunica conmigo la abogada con quien en su momento había platicado del departamento jurídico, también pensando en la burocracia que esta decisión seguramente requiere y que estamos a pocas horas del show, me empiezo a estresar mucho. Ya me contacta esa abogada y me manda un mensaje y me dice, ¿qué es lo que no pueden hacer? Y le digo, no podemos geobloquear. Me dice, bueno, ¿dónde están las ligas? Y con las ligas se refiere a la liga de YouTube y a la liga de Facebook, donde esos eventos más tarde en la noche van a vivir. Y le mando las ligas y me contesta, ¿por qué me mandas las ligas hasta ahorita? Yo necesitaba esas ligas hace 7 días.
¿Y por qué hace 7 días no te las pidió?
Va, es parte de. Yo necesitaba esas ligas hace 7 días para poder hacer un white flag con YouTube y con Facebook. Y un white flag quiere decir, en este caso, la disquera anunciando o avisando a YouTube y a Facebook que va a haber un contenido con derechos de autor presentándose tal día en la noche y tienen nuestra autorización para que ni YouTube ni Facebook decidan tumbar esa señal por falta de permiso. Y le digo, pues yo no sabía que te tenía que mandar esas ligas hace 7 días. Me dice, dice en la carta. Yo sabía de la existencia de la carta, pero la carta no era para mí, sino era una carta con la disquera.
Tú no ibas a leer una carta ajena.
Que no era para mí, pero yo gestioné.
Ese es delito.
Sí, si no quería meterme en delitos, en leer cosas que no son mías.
No sé si sea muy perseguido ese delito, pero lo es.
Y tú como abogado lo sabes muy bien.
Leer correo ajeno no es bueno. Hasta rimé.
Yo había gestionado esa carta entre el festival y en este caso la disquera, donde la disquera le otorga el permiso al festival de hacer esa transmisión en vivo. ¿Y cuáles son los requisitos? Me entero después porque abro la carta y ahora sí la leo para ver qué fue lo que pidieron en esa carta. Y le digo a la persona del festival, es que se deberían haber mandado las ligas hace 7 días para poder liberar todo. Y la del festival me dice, pues sí, te mandé las ligas hace 7 días.
¡Holas!
Y me manda un screenshot del WhatsApp donde sí me había mandado las ligas.
Eso fue tu culpa, básicamente.
Pues, espérame tantito, porque veo esas ligas y lo que me pone que es, aquí te mando las ligas por si te las piden de Sony. Y eso por si me las piden, porque nunca me la pidieron, entonces pues nunca las mandé. A mí nadie me pidió las ligas. Entonces ahí sí, ya está el cielo prácticamente negro y nada más pienso en que estamos organizando un evento con Siddhartha donde existe una alta probabilidad
que no se haga.
Que tanto YouTube como Facebook vayan a tumbar la señal. Para ese entonces ya estoy de regreso en Land School y tengo 1 hora para hacer todos los pagos a todos los maestros, que si no los hago me van a mentar la madre porque es quincena. Y tengo 1 hora antes de mi próxima intervención en este congreso presentando el próximo expositor. Entonces ya es tarde y el banco ya no me deja hacer multipagos. que es multipagos. Entras y programas todos los pagos y nada más usas tu token una vez para mandar todos los pagos. Pero después de cierta hora ya no lo puedes hacer. Entonces tengo que hacer cada pago uno por uno. Y en ese inter también empiezo a recibir mensajes tuyos preguntando sobre cuál es el plan para la noche, a qué horas vamos a ir, cómo vamos a ir.
¿Qué vamos a tomar? Lo más importante.
¿Cómo vamos a hacer con la tomada? Y digo...
Y decidiste pelar mis mensajes porque pues eran los más importantes.
Pues te terminé...
La prioridad.
Mandando con otra persona para que te atendiera ahí. Y se resolvió a final de cuentas eso. Entonces... Ya estoy yo bastante estresado. Tengo que hacer los pagos. Tengo que resolver ese gran problema y salvar el show, salvarme la vida probablemente. Y mi reputación como, en este caso, proveedor al festival con talento. Tengo que preparar mi intervención en el próximo bloque del Congreso donde tengo que presentar el próximo doctor en neurociencia y su presentación. Tengo que llegar a la casa... Ir rápidamente al venue, coordinar también para que tú a gusto puedas trasladarte al venue después que yo, porque yo tenía que ir antes. Entonces coordino eso en ese inter y le llamo a Flippy que ya está en, porque estamos trabajando esto en conjunto, que ya está en el venue. Cuento todo lo que está pasando y le digo, ¿sabes qué? Ya no sé qué va a pasar, pero es cuestión de cruzar los dedos, nada más. Llego al venue, empieza el show. Estoy como que muy atento de lo que está sucediendo en Facebook y YouTube para que no se tumba ahí ninguna señal. Transcurre todo el concierto, no pasa nada. Estamos contentos. Vamos a la casa, tomamos algo, cenamos algo. Y luego se van ustedes como la una más o menos.
Nantes.
Bueno, cuarto a la una. Y en lugar de irme a dormir... Empiezo a revisar los síntesis que me habían mandado de las pláticas que me perdí por haber ido al concierto, porque el día siguiente a las 9 de la mañana tengo que hacer un resumen de esas pláticas en mi intervención sábado en la mañana. Entonces abro compu, me pongo a ver eso, redacto algunas cuantas cosas y luego ya me voy a dormir.
Tormentona, ¿eh?
Pues no sé si tenemos más cosas de qué platicar hoy, al menos de que tú tengas algo que quisieras compartir sobre tus experiencias futbolísticas de la semana.
No, fíjate que es de estas veces que el podcast adolece de que se graba 5 días antes de que sale. Ahorita con todo el tema de Maradona, pues que muere el miércoles y vamos a estar, entre comillas, hablando de él 10 días después.
Sí.
Parece que somos portadores de noticias ya gastadas, pero pues no tuvimos chance de hablar de esto y creo que es un tema que merecía que lo hiciéramos.
Sí, somos como las palomas que se usaban antes, que ponías un mensaje.
Y llegaba un mes después, uh-huh. Si somos esas palomas.
Sí.
Pero ¿cómo le hacían? Es paloma, no es como que ve con Juan y pues llévale esto. Y la paloma decía, ya está, a ver si está en su casa Juan.
Sobres.
Ahorita estaba una investigación en el cual es sospechoso el doctor de Maradona de haberlo matado.
Ah, sí.
Es lo que leí.
Pasó lo mismo cuando con Michael Jackson. Michael Jackson, uh-huh. Sí.
Que debatísticamente hablando, yo dije que con Michael Jackson yo sentí más pedo. Fue hace 10 años.
Sí.
Pero yo sí sentía mucho más efervescencia en la gente por la muerte de Michael Jackson. No sé, chance es mi memoria haciéndome una jugarreta.
No, yo creo que eso lo puedo entender, pero como también había mucho, y no porque no había controversia alrededor de Maradona, pero la controversia alrededor de Michael Jackson y más ya con el documental que salió hace unos años, había gente obviamente extrañando mucho a Michael Jackson. Hoy en día escuchas de gente que creció con Michael Jackson, muy fan de su música, pero que dicen que ya no pueden escuchar la música de Michael Jackson por lo que salió a flote en ese documental. Que también es un tema que hemos platicado varias veces. ¿Qué tanto deberíamos mezclar la persona con el personaje o la persona con su arte?
Pues es que ya aquí es de valorar si lo que viste en ese documental lo crees o no.
También.
Yo en su momento te dije que no lo creía, sino se me hizo muy ojón pa' paloma muchas cosas de lo que sucedían en el documental.
No lo he visto, y la verdad no lo quiero ver.
Sobre todo del lado de los papás de los niños. No sé, X. Pero sí, ahorita está esa investigación que están culpando al doctor. Entonces no sabemos qué vaya a pasar aquel viernes.
Si somos honestos, porque digo, tú has visto a Maradona reciente en foto o en video, no es una persona que da la impresión que vivía una vida muy saludable.
No, para nada.
Entonces, a que le haya dado un infarto, que creo que se murió de un infarto al final de cuentas, y decir creo que se murió de un infarto de 10 días después de que haya fallecido también.
No habla también de ti.
Habla también pobremente sobre nuestro, el estar al tiro con las noticias, pero no somos un noticiero, somos analistas aquí de sucesos que puede ser desde hace mucho tiempo o relativamente poco, entonces no nos culpamos demasiado por eso. Pero el que haya muerto de eso no me extraña, entonces no sé qué tanta intervención o mala intervención de un doctor se requiere, a lo mejor no logró salvar una vida. Yo hace poco participé en un curso de primeros auxilios y ahí en el curso nos informan que aunque tú sepas dar CPR, es muy poco probable
que lo logres,
que la persona, que la persona sobreviva. Digo, lo tienes que hacer, si lo sabes hacer, existe la pequeña probabilidad que le puedas ayudar y salvar la vida, pero no es como en las películas que le ayudan con CPR a una persona y que luego ya se despierta y todo bien. Tengo entendido que es muy poco probable que suceda eso. Entonces, no sé si el doctor haya causado.
¿Quién sabe?
Sí.
Pero bueno. Perdón por los 10 días después. A veces sí sucede.
Y pueden todavía darse la vuelta por la tienda para llevarse algo para ustedes o para un amigo, para una amiga, para un hermano, un primo. Y nosotros nos regresamos aquí en la próxima semana con información
vieja. Saludos.
Muy bien. 'Twas in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.